Oren conmigo. Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos que nos enseñes por medio del ministerio de tu palabra para revelar en nosotros tu justicia santa. Que esto nos cause tomar refugio en Cristo para nuestra salvación. Para que tú alimentes en nosotros vida y justicia divina, aún mientras esperamos por tu venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto bíblico esta mañana. Continuamos con el estudio del pequeño libro de Habacuc. Esta mañana venimos a Habacuc, capítulo 2, versículos 6 al 20. Versículos 6 al 20, por favor, lean mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Pero no han de levantar todos estos la voz contra él con refranes y sarcasmos. Le dirán, ay del que multiplica lo que no es suyo, ¿hasta cuándo ha de amontonar sobre sí las prendas empeñadas? No se habrán de levantar súbitamente tus acreedores y se despertarán los que te opriman y serás para ellos objeto de rapiña. Porque has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti, a causa de la sangre humana y la violencia hecha en la tierra y las ciudades y todos los habitantes de ellas. Y del que codicia injusta ganancia para su casa, poniendo en alto su nido para escaparse de la mano de la calamidad. Has tomado consejo vergonzoso para tu casa, has arruinado a muchos pueblos y has corrompido tu vida. Por esto la piedra clamará de este muro y la viga del enmaderado le responderá. Ay del que edifica con la sangre y del que establece la aldea con iniquidad. ¿Acaso esto proviene del Señor de los ejércitos? ¿Los pueblos habrán trabajado para el fuego y las naciones se habrán fatigado para nada? Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren al mar. Ay del que beberá a su compañero de cáliz de su ira y lo embriaga para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y atúrdete. La copa que está en la mano derecha del Señor se volverá contra ti. La desgracia caerá sobre tu gloria. Porque sobre ti caerá la violencia hacia el Líbano y el despojo de las tierras. Te abatirá a causa de la sangre humana y la violencia hecha en la tierra, a las ciudades y a todos los que habitan en ellas. ¿De qué sirve la escritura que talla el escultor? ¿De qué sirve la imagen de fundición si es maestra de engaño, para que el escultor confíe en su obra diciendo, haciendo ídolos mudos? Ay del que el palo dice despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata, no hay espíritu dentro de él. Pero el Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Puede sentarse. No es justo. Seguramente usted ha escuchado esas palabras y las tiene en la memoria. Quizás usted mismo lo ha dicho. No es justo. Esta es una frase común, seguramente. Y muchas veces la gente no tiene los hechos cuando lo dice. A veces hasta se equivocan. En ocasiones hay manipulación emocional detrás, porque en nuestros días la gente intenta ser víctima de cualquier cosa. Pero en realidad a menudo estas palabras son expresadas porque son verdad. Porque sabemos hay mucha injusticia. Hay mucha falta de equidad en nuestro mundo. Hay muchos ejemplos cada día de gente que se trata injustamente. Toman su poder para cosas que simplemente no son justas, no son correctas, no son adecuadas. Esta injusticia, esta falta de equidad en toda nuestra sociedad, la vemos en sociedades poderosas que le traen tiranía a otra gente. Aún en las casas pasa esto. cuando los adultos pueden abusar a sus hijos. En cualquier lado que vemos, vemos al fuerte que oprime al débil, el rico que oprime al pobre, el que puede tomar ventaja del que no puede. Para muchos, esta falta de equilibrio, esta opresión, los llama a cuestionar la existencia de Dios. Dicen, si hubiera un Dios todopoderoso y si hubiera un Dios justo, Él no permitiría nada de esto. Y a veces hasta los cristianos que creen en Dios, en la Biblia, a veces tenemos nuestra fe retada por la injusticia del mundo. Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por cuánto tiempo va a ocurrir esto? ¿No podemos hacer algo al respecto? ¿No puede Dios hacer algo? ¿Alguna vez he escuchado estas preguntas? ¿La realidad de la injusticia te ha causado alguna vez cuestionarte qué está pasando? Bueno, si esto es así, usted ha venido al lugar correcto esta mañana, porque esta mañana vamos a ver con Habacuc su propio clamor hacia la injusticia. Como lo hemos visto, Habacuc está sufriendo de injusticia. Vemos al principio de este libro que Habacuc se lamenta ante Dios acerca de la gran injusticia que está pasando con su gente. Se lamenta la gran injusticia de que aquellos poderosos en Judá están infligiendo sobre los demás. Y al parecer nadie los puede parar. Y como viene de los más poderosos en la sociedad, parece que no hay respuesta. Por lo tanto, Habacuc clama al Señor y dice, ¿hasta cuándo va a pasar esta injusticia? Y no haces nada, Señor. ¿Por qué permites que esto ocurra? ¿Por qué permites que yo viva en estos tiempos? Habacuc dice en estos versículos, Señor, creo en ti. Confío en tu palabra, en tus promesas y en tu carácter, pero no comprendo esto. Como vemos, continuamos estudiando, porque Dios le contesta a Habacuc y le dice, no te preocupes, estoy haciendo algo en Judá, estoy levantando a otra nación poderosa para ser un instrumento de justicia contra Judá. Vendrán y la conquistarán y terminarán esta injusticia porque los controlarán. Pero claro, eso levanta todavía más preguntas en la mente de Habacuc y dice, Señor, ¿cómo es esto justo? Porque nosotros somos malos, pero los babilonios son peores, son asesinos, rudos, destruyen todo a su alrededor. Seguramente no puedes dejar que ellos se salgan con esto. Esto no puede ser la respuesta final. Señor, confío en tu palabra y en tus promesas. ¿Pero qué es esto? No lo comprendo. Y el Señor le respondió a Habacuc una vez más. Vimos esta respuesta la semana pasada y le dice a Habacuc, tú tienes que confiar en mí, aun cuando no tengas todas las respuestas, porque el justo vivirá por la fe. Esta mañana el Señor nos muestra estos versículos donde nos da claridad, nos declara su propia justicia. Él le dice a Habacuc lo que él hará contra la injusticia de Babilonia. Y aún más, dice lo que ha de hacer en contra de toda injusticia y opresión. Esto es lo que encontramos de los versículos 6 al 20. Es una palabra en contra de la injusticia y la opresión, y es un juicio divino en contra del pecado. Entonces, esta mañana primero vamos a ver la forma literaria de este juicio. Algo muy de mucho significado para nosotros, entender de qué se trata. Segundo, hay un juicio pronunciado aquí. Que dice, ay de aquel. Primero entonces, vamos a ver la forma del juicio, las declaraciones y la conclusión. Primero, el texto dice que ellos que han sufrido a las manos de Babilonia vendrán y se lo cobrarán a Babilonia. Tres términos. Dice refranes y sarcasmos. Y levantar la voz. Levantar la voz, refranes y sarcasmos. Estos términos se usan con una connotación de burla. Lo que tenemos no es solamente es una enseñanza moral, que es algo verdadero, pero nos enseña, hay una enseñanza moral donde hay una cierta burla. No solamente se anuncia que Babilonia va a caer, sino que la gente se va a burlar de ellos. Esto es parte de un patrón de la justicia que hay en estos versículos. Dios les va a pagar por todas las cosas que han hecho. Y así como ellos se han burlado de otros pueblos, el Señor está anunciando que otros pueblos se van a burlar de ellos también. En el capítulo 1, versículo 10, vemos que los babilonios no solamente derrotan a sus contrincantes, sino se burlan de ellos. Así que esta realidad va a venir en contra de ellos mismos. Aquellos que maltrataron serán maltratados. Y aquellos que se burlaron vendrán a ser burla. Lo que es particularmente interesante no es solamente que esto es una burla, sino que además hay sarcasmos, refranes. Hay algo más que está aquí, porque los refranes son una especie también como de proverbio, más profundo de lo que se ve en la superficie. Hay algo más profundo aquí que la burla. ¿Cuáles son estos refranes? ¿Qué hay en este juicio? Este juicio que se pronuncia contra Babilonia nos enseña algo no solamente acerca de Babilonia, sino de lo que Dios también hará contra toda la injusticia. Babilonia en este pasaje tiene refranes, ejemplos de lo que la gente debe aprender, porque no es solamente lo que la gente de entonces debe aprender, sino es una enseñanza para toda la humanidad, para todos los que cometen opresión. Usted puede no tener conocimiento o interés en la historia, pero todos nosotros nos enteramos de este tipo de cosas porque hay refranes que quedan de todo esto. Todos los que se rebelan contra Dios y cometen injusticia acerca de los demás pasarán por esto. Así que pongan atención a estos refranes que hablan en contra de Babilonia y en contra de todos los injustos. Vamos a ver estos sarcasmos y estos refranes en contra de todo este tipo de gente. La segunda parte, vemos cinco partes en las que el Señor se pronuncia en contra de la nación de Babilonia. Cada una de estas declaraciones tienen un énfasis que quiero que consideremos esta mañana. Cada uno de estos, excepto de la última, habla de dos cosas. Primero, muestran una búsqueda malvada de ellos, y luego una advertencia contra los que dicen estas cosas o hacen estas cosas. La primera de ellas dice, habla contra aquellos que buscan riquezas indebidas. Estos babilonios se portaban así contra muchas naciones. Babilonia acumula lo que no es suyo, dice aquí. Roban, confiscan mientras conquistan. Una de las frases para describir esto es que se llenan a sí mismos con despojos. Y lo que dice aquí, los demás pueblos a los que les debes, dice. Babilonia no solamente estaba tomando el dinero y las cosas de la gente, sino mientras lo hacían, también los forzaban para prometerles más dinero, dinero que no tenían. Entonces es como un esclavismo donde no solamente los robaban, sino además los prometían seguirles pagando. Como si dijeran, voy a tomar todo lo que tienes y ahora me debes todo lo que vas a tener. No solamente contentos con robarlos, los hacen sus esclavos para que les sigan pagando de por vida. Lo que es interesante es que esta frase puede significar que también mientras lanzan guerra contra los demás, ellos gastan dinero para hacerlo, dinero que no tienen. Tenían una gran arrogancia y gastaron en irse a la guerra sin pensar que tenían que pagar ese dinero, con dinero que no tenían. Entonces es posible que hayan hecho las dos cosas. Primero, hacer otros esclavos para que estén en deuda con ellos, pero además, yendo a la guerra, necesitan más dinero, entonces se endeudan ellos mismos para ir a la guerra. Imagínense la nación más poderosa del mundo. Y esta nación ser la nación más endeudada del mundo. Quizás nos podemos imaginar esto. Imagínense gente muy rica que van y mucha gente les debe dinero. Pero no sabíamos que ellos también deben mucho dinero. Esta búsqueda de dinero indebido, de querer tener más y más y más. Dios está pronunciándose contra esto. Dios dice, ay de aquel que multiplica lo que no es suyo, porque los que quieren su dinero de regreso, vendrán y lo cobrarán. Babilonia ha arrasado naciones. Pero aquellos que quedaron, ellos van a venir y te van a arrasar. Así como tú le hiciste a otros y tomaste de otros, ellos van a venir y tomar de ti. Tú hiciste esclavos, serás hecho esclavo. Robaste, te van a robar. El mensaje es claro. El Señor ve a Babilonia y ve su pecado y ve sus negocios chuecos y le dice, así como tú le has hecho a otros, así va a ser contigo. La segunda advertencia es similar a la primera, pero tiene un énfasis distinto. Es una advertencia en contra de los que buscan una seguridad malamente ganada. Aquí hay un propósito, porque hay una ganancia para hacer que tu casa esté segura. Por eso hay gente que quiere ser rica, porque piensa que la riqueza los puede librar de los problemas y los puede tener en seguridad. Así que algunos, para tener su casa segura, van y persiguen el dinero de otros para asegurarse ellos. Establecer seguridad por la mala vía solamente nos trae vergüenza, porque no podemos alejarnos del juicio de Dios. Con los mismos medios que usaste para estar más seguro, Dios traerá inseguridad. Cada cosa que usaste para construir tu seguridad, si se adquirieron por medios malvados, tomando ventaja de otros, esto va a venir contra ti como juicio. Así que hay de aquellos que persiguen seguridad por mala manera, porque nada los va a librar de la justicia de Dios. La que sigue es un legado. Los que buscan un legado por medio de sangre y fundan una ciudad en injusticia. No solamente edifica una casa para seguridad, sino una ciudad para mostrar tu grandeza. Los babilonios les encantaba construir proyectos, eran grandes constructores. Nabucodonosor, en Daniel, en el libro de Daniel 4:30, ve su ciudad y dice, ¿No es esta una ciudad grandiosa que he construido para la gloria de mi majestad? Esta persecución de ser exaltado, de exaltarte tú mismo. La palabra del Señor de los ejércitos, dice el versículo 13. La palabra del Señor dice, te has fatigado para nada. Porque como el Señor dice, no habrá gloria que permanezca si es en rebelión al Señor Dios Todopoderoso, porque al final la tierra será llena con la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Para su gloria solo habrá permanencia. Todos aquellos que se rebelan contra Dios serán destruidos, derrotados. Aún ahora hay fuego esperándolos. Babilonia vino y quemó las ciudades, incluyendo Jerusalén. Y aquí el Señor dice, todo ese fuego, Babilonia, está reservado para ti, para tu juicio. porque Dios reinará por siempre. Todas las naciones van a arrodillarse frente al Señor, porque Él es el único digno de gloria. La siguiente advertencia es contra los placeres indebidos. Versículo 15 dice: Babilonia hace que sus compañeros se embriaguen para desnudarlos. Aquí el Señor está hablando de las orgías embriagadas, donde todos pierden el control. Se muestra cualquier esfuerzo de usar a otros para placer tuyo, hacer que la gente sea vulnerable y luego usar esa vulnerabilidad para tu propio beneficio. Así que en el versículo 15 nos habla de embriagarse, pero en el versículo 17 nos habla de la sangre humana y de la violencia hecha a las ciudades y los habitantes de ellas. Si tú avergüenzas a otros, el Señor traerá vergüenza. La copa en la mano del Señor, su copa de ira, vendrá en contra de tu supuesta gloria. Dios trae justicia de retribución contra el malvado. El mensaje es claro. Nadie se sale con la suya maltratando a otros. El Señor guarda un registro. El castigo del Señor es seguro. La última advertencia es contra los ídolos. Poner tu confianza en los ídolos. Esta advertencia es para aquellos que hacen ídolos, porque cuando venga la justicia de Dios, esos ídolos no lo van a poder proteger del Señor, del Dios verdadero. Los ídolos son hechos por ti mismos. No pueden hablar, no pueden enseñar, no tienen poder. Cuando el Señor venga, estos ídolos no pueden ser refugio para nadie. Serán mostrados como creaciones sin valor. Tú los hiciste, ahora quédate con ellos, va a decir el Señor. Estos ídolos no ofrecen salvación. Cuidado, cuidado para los que confíen en ídolos. No tienen vida. Así que así estarán los que confían en ellos. No tendrán poder ni vida. Así se pronuncia este juicio contra Babilonia. Estas grandes enseñanzas, estas lecciones, estos refranes que debemos aprender de Babilonia. La primera lección que hemos aprendido es que no solamente se trata de Babilonia antigua. Este mensaje es para todos aquellos. Dice: el Señor está en su santo templo, que toda la tierra permanezca callada delante de él. No solamente contra Babilonia, sino contra toda la injusticia del mundo, contra toda maldad, para que todos aquellos que están en la tierra tomen nota y entiendan. Dios ve toda la injusticia, Dios ve toda la maldad. Él ve lo que cuesta hacer monumentos para su propia fama, tomar ventaja de otros, tener ídolos. el Señor va a traer estas injusticias a su fin. Así como Dios destruyó Babilonia y nada de Babilonia ni de su gloria quedó, Dios va a traer la injusticia a su final. Nadie se escapa con nada. Toda la injusticia tiene una advertencia del Señor. Claro que esta es buena noticia para todos los que sufrimos injusticia, para todos los que han sufrido tiranía y opresión. Nada de esto será sin castigo. El opresor será castigado. Todo se regresará sobre su cabeza. Dios dará el pago. Una palabra de nuestros días es justicia para todos. Pero una cosa que usted debe estar seguro es que Dios va a traer justicia para todos. Y esto nos trae esperanza. Hay esperanza para Habacuc. Hay esperanza para los que sufren injusticia. Dios va a hacer lo que es justo. Y Él traerá su pago contra toda injusticia. Si usted piensa en esto, se dará cuenta que aquí hay buenas noticias y también un gran problema, porque ninguno de nosotros somos inocentes, palomitas. Todos hemos sufrido injusticia, pero también todos hemos hecho cosas injustas. Hemos sufrido maltratos, pero también hemos maltratado a otros. Pero usted puede decir, bueno, mi injusticia no es tan mala como la de otros. Como la justicia de Judá quizás no era tan mala como la de Babilonia. Pero Dios destruyó a los dos. Y eso, mis amigos, es la verdad de la Escritura, que todos hemos pecado y nos hemos alejado del Señor. Como ovejas nos hemos alejado del pastor. Y vivimos con gente de labios inmundos, sucios. Isaías dijo, yo mismo soy un hombre de labios sucios. Así que está establecido para que todos los hombres mueran una vez y después de esto venga el juicio. Y cuando venga el juicio veremos lo que hemos hecho. Y en ese día se nos pedirá explicar cada palabra que hemos dicho. No solamente Dios juzgará nuestras acciones públicas, sino también nuestras acciones secretas. Cada uno de nosotros se tendrá que parar frente a Dios. Y nadie va a poder declararse justo. Todo el castigo de Dios nos lo merecemos, según Romanos 3:19. ¿Qué podemos hacer? Ningún ídolo nos podrá salvar. Solo hay una cosa que nos puede salvar, y esto es el Señor Jesucristo. Esta es la verdad, que el Señor Jesucristo vino como un hombre a la tierra. Vivió una vida perfecta y justa, nunca pecó. No fue hallada ninguna injusticia en él. Y aún así, este Jesucristo tomó todo el castigo sobre sí mismo. Todas nuestras fallas en palabras y en obras vinieron sobre Él. Todos nuestros pensamientos malvados vinieron sobre Él. Él en la cruz sufrió y murió por nuestro pecado en nuestro lugar. No solo murió, sino que después resucitó, triunfante sobre toda la tierra. La promesa del Evangelio es entonces que todos los que creen y confiesan el Señor Jesucristo son salvos, son perdonados, limpiados, hechos justos delante de Dios, para que cuando Jesucristo venga en gloria y estemos frente a ellos, a Él, Él nos declarará que nuestra deuda ha sido pagada. Entra en el gozo de tu Señor. Al final, todo pecado será castigado. La justicia será cumplida. Podemos escoger la cruz del Señor y su perdón o su juicio. Es claro lo que podemos escoger. Así que yo les ruego, crean en el Señor Jesucristo o enfrenten el juicio de Dios. Ahora, y no termina para los hijos de Dios, aquellos que hemos sido salvados por Jesucristo, debemos ser agentes de su santidad. Debemos vivir en santidad para el beneficio de otros. No debemos vivir para nuestro propio beneficio, sino para otros. No para hacernos gloria a nosotros mismos, sino para darle gloria a Dios. No buscar tomar ventaja de otros, sino sacrificarnos y negarnos a nosotros mismos para el bien de otros. Debemos ser gente que busque justicia para el débil, el que no tiene, para el huérfano. Hermanos y hermanas, que escuchemos hasta ahora las enseñanzas en Habacuc para nuestra propia injusticia. Que aprendamos estos refranes para buscar al Señor y vivir como gente de justicia. Que traigamos la palabra del Señor a un mundo que tiene condena. Oremos. Señor, venimos ante ti con esta palabra que es pesada y que no tomamos a la ligera. Oramos para que tu justicia nos lleve a arrepentirnos y a tener fe en el Señor Jesucristo. Que la realidad de tu justicia nos lleve a un camino de santidad y de justicia para buscar tu justicia y tu santidad. Señor, sabemos que aunque no entendamos todas las cosas, sabemos que tú haces esto para nosotros. El día vendrá en que te veremos en gloria y oramos, Señor, ven pronto. Amén.